A esta hora, las llamas siguen iluminando varios puntos de España que sufren las consecuencias de los incendios forestales. Los medios aéreos ya se han marchado de los frentes activos por la llegada de la noche. Te recuerdo que en cuanto cae la noche, a partir de las 9, no se puede trabajar con esos medios aéreos. Y se esperan ahora unas horas clave para contener alguno de los focos más peligrosos. Por la noche es cuando mejor pueden trabajar los medios terrestres, cuando bajan las temperaturas, cuando hay algo más de humedad y cuando se pueden enfrentar directamente a las llamas, haciendo esas pequeñas zanjas a modo de cortafuegos. Vamos a ver cómo transcurren las próximas horas porque van a ser importantes. Estamos muy pendientes de Extremadura, de Castilla y León y de Galicia. Así que lo primero que quiero hacer es actualizarte la evolución de estos incendios. En cuanto al de la comarca cacereña de las Urdes, los bomberos han logrado estabilizar ya el 65% del perímetro afectado. La evolución es relativamente favorable, sobre todo porque ha bajado la velocidad del viento. Esto es fundamental. El peor enemigo de los bomberos y de las cuadrillas forestales es el viento. Sin embargo, el fuego avanza y ya se han quemado más de 2.500 hectáreas, motivo por el cual han sido desalojados más de 200 vecinos. Uno de esos vecinos es Miguel Barbero. Él vive en Camino Morisco. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues yo ahora mismo me han dejado volver a casa, ¿vale? Me han dejado volver a casa, aunque han desalojado a más gente de aquí de la población. Me han dejado volver a casa a coger unas cosas.
¿Pero no vas a poder pasar allí la noche?
En la residencia estamos, la residencia de estudiantes de aquí de la localidad de Camino Morisco.
¿Cuándo te desalojaron? ¿Cuándo os dijeron que os teníais que ir de casa?
Ayer, por la tarde a última hora, cuando cayó la noche, que se fueron los poquitos medios aéreos que había el día de ayer, fue cuando nos desalojaron, porque ayer había un buen foco aquí cerca de la población.
¿Tu casa está muy cerca del fuego?
Sí que está cerquita. Sí que está cerquita. Y ha estado toda la noche la UME, ha estado toda la noche aquí en las casas.
¿Cuánto tiempo te han dado para coger las pertenencias que necesites? ¿Cuánto tiempo tienes para poder estar en casa?
Nada, 10 minutillos.
Pues
aunque ya no hay peligro, ¿vale? El peligro que hay ahora es el humo que ha bajado al pueblo.
Y durante
Pero ya llamas no hay.
Y durante este tiempo, desde anoche, ¿has estado en la residencia que se ha habilitado para todos los desalojados?
Yo durante el día he salido al pueblo, ¿vale? Porque no podemos trabajar ni nada, porque no dejan ni entrar ni salir a nadie del pueblo. O sea, están las carreteras cortadas. Y yo trabajo y no hemos podido trabajar hoy.
¿Cuál es la imagen que ves? O sea, si me tienes que hacer ahora mismo una imagen del fuego, ¿ha variado mucho respecto a anoche? ¿Lo veis más controlado?
Anoche esto era un infierno. O sea, anoche fue horroroso, pero horroroso. Hoy, en cuanto amaneció, el dispositivo ha sido tremendo de medios aéreos, que en definitiva son los que hacen una gran labor, porque vivimos en una zona de sierra bastante escarpada. Y los medios terrestres, pues las llamas son enormes porque hay muchísima vegetación y el terreno muy escarpado. Entonces, lo que realmente trabaja bien son los medios aéreos. Por la noche, pues esta noche da mal tiempo otra vez, se espera que haga aire, no lo sé. Si intentarán controlarlo, no sé cómo acabará la noche.
No es el primer incendio que vives en esta zona en los últimos años, ¿no?
Hace un par de años hubo uno en la localidad colindante, en Pino Franqueado, que llegó hasta la Sierra de Gata, ¿vale? Y el más gordo de los que yo he vivido fue en el año 2003. Ese vino desde Salamanca y se quemó todas las Urdes, todas.
¿Y qué se te pasa por la cabeza o qué se te pasó anoche cuando me decías que aquello era un infierno? Veías que se repetía una situación que ya habéis vivido con anterioridad y os decían que teníais que salir de casa.
Pues impotencia porque es un incendio provocado. No entiendo el motivo, porque la madera, bueno, el motivo es supongo que la madera, que la compran a bajo coste y la hacen para hacer peles, la astillan para hacer peles. Pero eso es una catástrofe lo que han liado aquí. Uh-huh. Y cada 4 o 5 años lo mismo. Deberían endurecer las leyes. Que no se pudiera sacar nada de madera. Se evitarían muchísimos incendios.
¿Cómo se presenta la noche? ¿Qué es lo que tenéis pensado hacer?
Pues la noche, nosotros esperábamos que a las 9 se han reunido todos los dispositivos se han reunido, han tenido una reunión y esperábamos que nos mandaran a casa a las 9 de la noche. Pero nos han dicho que van a evacuar a más gente del pueblo. Las zonas bajas las van a evacuar todas por el humo. Uh-huh. ¿Y vale, o sea, la noche y el riesgo, claro, el riesgo es importante porque se espera muchísimo aire otra vez esta noche.
¿Y cuántas personas estáis en esa residencia?
Pues puede haber 200 o 200 y algo personas. Y nos han, claro, y tendrán que meter a más. La residencia es bastante grande porque admite a 400 estudiantes y está preparada para ello.
Ajá. ¿Y de ánimo cómo estáis?
Pues te puedes imaginar. Esto es un vergel, hay una masa forestal, es inmensa la masa forestal que hay, es precioso y ahora está todo quemado.
Pues Miguel Barbero, vecino de Camino Morisco, segunda noche que va a pasar fuera de casa por ese incendio. Esperemos, Miguel, que se pueda solucionar lo antes posible y que los bomberos y la UME puedan apagar ese fuego lo antes posible.
Pues muchísimas gracias.
Gracias, Miguel. Eso en las Urdes. El incendio de Ávila va a requerir de varios días más para controlarlo. Por ahora hay más de 1.500 hectáreas afectadas y hay varios municipios confinados. En uno de ellos, en Montbeltrán, está Mónica. Mónica, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahora estás confinada, pero hasta ayer estabas desalojada.
Sí, correcto.
¿Estás en casa, en tu casa?
Sí, ahora sí. Es que ayer no teníamos luz hasta las 10 de la noche, entonces no podíamos volver a las casas.
¿Y dónde pasaste la noche?
Ayer pasé la noche pues en casa de unos familiares. Y antes de ayer, cuando me desalojaron, también.
O sea que has vuelto a casa después de 48 horas.
Sí.
¿Y cómo ves el fuego? ¿Lo ves cerca? ¿Está cerca del núcleo urbano?
Ahora por la noche, es que como han estado haciendo contrafuegos para intentar controlar el fuego, no lo vemos tan cerca, pero anoche parecía esto el infierno. O sea, en toda la ladera, unas llamas que se veían enormes, que quede incontrolable, y es que tenía muchísimos focos, entonces no daban abasto.
¿Has pasado miedo?
Hombre, pues el otro día sí, porque yo no me enteré que se estaba quemando, o sea, el fuego empezó por detrás de mi casa. Yo no me enteré, estaba medio dormida porque me despertaron por teléfono, y no me enteré cuando me desalojan. Y yo tengo dos niños pequeños, estaban muy nerviosos, muy ansiosos. Entonces, nada, cogimos lo básico y nos fuimos de casa. Y eso, yo di la casa por perdida.
Eso te iba
pero
a decir.
Bueno, gracias a Dios y a los vecinos, pues que estuvieron sofocando y refrescando todo, pues no ha llegado a las casas.
Oigo de fondo a tus niños.
Sí.
¿Son pequeñitos?
Ellos ahora bien, ahora están más tranquilos, pero ya te digo que el otro día súper nerviosos, porque solo decían que se iba a quemar la casa.
¿Y qué se les dice en una situación así? ¿Cómo se les tranquiliza a dos niños pequeños?
Pues nada, le dije, a ver, mantened la calma, tenéis que vestiros y nos tenemos que ir. Pero claro, no entendían por qué nos teníamos que ir. Entonces salimos a la puerta, les enseñé las llamas, digo, mirad qué cerca está. No estamos seguros, entonces nos tenemos que ir. O sea que cogimos, nada, una ropa de cambio, un perro que tenemos, lo básico, y listo, y nos fuimos.
¿Vas a poder dormir esta noche?
Pues esta noche espero que podamos dormir porque ayer tampoco pudimos dormir. Nos dieron las 4 de la mañana. Entonces esta noche que no se ven llamas como tal, que solo hay humo, muchísimo humo, pues esperemos poder descansar algo.
¿Y cómo os van avisando? ¿Cómo os dicen que podéis volver o que estáis confinados?
Tenemos un grupo de WhatsApp que tiene el ayuntamiento y desde ese grupo de WhatsApp nos han dicho que estamos confinados desde las 5 que nos lo han mandado. Y es que todavía no nos han dado lo contrario. No, nos han
no hay previsión, ¿no? No tenéis
o sea,
previsión.
Que seguimos confinados.
Pues Mónica, vecina de Molventrán, esperemos que se pueda combatir el fuego lo mejor posible y que recuperéis la normalidad lo antes posible. Muchísimas gracias por atendernos.
A ti, buenas noches.
Y no nos olvidamos de otro incendio forestal que se ha iniciado esta tarde en la localidad pontevedresa de Acañiza. Las autoridades ya han movilizado a la unidad militar de emergencia y se ha activado el nivel 2 de peligrosidad por su proximidad al municipio de Nogueiro. De hecho, la Xunta de Galicia acaba de emitir un mensaje de confinamiento y esa es la última hora por este incendio en Acañiza. Ha activado esta herramienta, la Xunta, de modo preventivo por la proximidad del fuego a los núcleos de población. Está en fase inicial, por ahora afecta solo a unas 200 hectáreas, pero como digo, la Xunta de Galicia emite un mensaje de confinamiento por este incendio. Y hoy también hemos estado muy pendientes de prácticamente todo el Pacífico, y es que algunos puntos, algunos países han estado en alerta ante un seísmo, un terremoto que se ha registrado frente a las costas de Kamchatka, la costa del Pacífico ruso. Ese terremoto de 8,8 en la escala Richter provocó una cadena de avisos y alertas de tsunami en medio mundo. Poco a poco, afortunadamente, se han ido desactivando. Las autoridades transmiten mensajes tranquilizadores, aunque en Chile o Perú esperan con prudencia. Esta noche hemos hablado con Raúl Pérez, geólogo e investigador del Instituto Geológico y Minero de España.
Se han producido evacuaciones preventivas, 2 millones de personas en Japón, 2.000 personas en otras zonas, y no ha habido quejas al respecto, ni ha habido nada. Y estamos hablando de un nivel de organización internacional, porque todos los países potencialmente afectados se han puesto rápidamente manos a la obra. Ha sido impresionante.
Afortunadamente han funcionado estos sistemas de prevención y de alerta y de momento no tenemos que lamentar víctimas, aunque las imágenes eran terribles, como esas imágenes de los médicos rusos en un hospital prácticamente abrazados a los pacientes. Y sigue dando que hablar que el fiscal general del Estado está al borde de sentarse en el banquillo del Supremo. Varias asociaciones de fiscales piden su dimisión, mientras que otra de ellas, la Unión Progresista de Fiscales, a las que perteneció Álvaro García Ortiz, respalda su negativa a renunciar al cargo. Así que en esas estamos, pendientes de su futuro. Él no dimite y por eso nos preguntamos en qué circunstancias se podría dar un cese del fiscal general. ¿Qué dice la ley? Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Una situación inédita porque no habíamos tenido nunca un fiscal general en el banquillo. Y cuando un fiscal, en el ejercicio de su cargo, es procesado o se dicta un auto de prisión o de libertad bajo fianza, el reglamento del Ministerio Público obliga a su suspensión. Lo dice el artículo 145. Puede ser suspendido por el fiscal general o a instancias del propio interesado, pero estamos ante una situación especial. García Ortiz no está en su plaza, está en una plaza especial y el reglamento no contempla el cese de un fiscal general en estas circunstancias. En el banquillo, dicen a COPE fuentes jurídicas. La Asociación Profesional Independiente de Fiscales, la APIF, personada en esta causa y que pide 6 años de cárcel para García Ortiz, solicita al juez instructor que acuerde la suspensión provisional cuando dicte el auto de apertura de juicio oral. Señala en su escrito que resultaría paradójico que el instructor pueda adoptar medidas cautelares tan contundentes como la prisión provisional o un embargo de millones de euros para asegurar responsabilidades, pero no para suspender provisionalmente de empleo a un funcionario.
Hoy hasta la calle Génova de Madrid se han desplazado varias asociaciones de víctimas de la Dana de Valencia para reunirse con Alberto Núñez Feijóo. Allí han reiterado su rechazo al presidente Carlos Mazón, al presidente valenciano, pero han subrayado su intención de ser constructivos y dar prioridad a la recuperación de su tierra. Maribel Sánchez.
Damnificados de la Dana, con los que Feijóo se compromete a impulsar una mayor coordinación entre la Administración Central y la Valenciana para acelerar la reconstrucción de la zona y evitar después catástrofes en el futuro. Algo les ha dicho el presidente del PP que no habría que plantearse 9 meses después de la catástrofe si su partido hubiera estado entonces en la Moncloa, porque habría declarado la emergencia nacional. Todo en una reunión sobre la que ha sobrevolado la figura del presidente valenciano.
Señor Carlos Mazón no es el presidente más adecuado ahora mismo para liderar la comunidad valenciana.
Sería, por la parte de esos desaparecidos, de una irresponsabilidad tremenda pedir la dimisión del señor Mazón.
Y es que lo que exigen los valencianos afectados por la Dana es que llegue la ayuda prometida a la zona devastada, porque a día de hoy apenas han recibido el 34% de los 16.000 millones de euros a los que se comprometió Pedro Sánchez frente a una Generalitat Valenciana que ha pagado ya el 53% de las ayudas directas a esas víctimas.
Y cada minuto que pasa conocemos que mueren más personas en Gaza. La verdad es que la situación que se está viviendo en la franja es bastante compleja, es prácticamente desesperada. Por ejemplo, Jordania y Emiratos Árabes hoy, por cuarto día consecutivo, ha lanzado 16 toneladas de ayuda desde el aire para paliar la hambruna que se está viviendo en la franja. Esta noche, en esta linterna, hemos hablado con Aitor Zabalgolgazcoa, que es el coordinador de emergencias de Médicos Sin Frontera allí. Aitor está en Gaza, está dentro, y nos daba su opinión acerca de estos lanzamientos desde el aire.
Se puede interpretar como un gesto político y nada más. No, es inefectiva, es peligrosa, no vale para nada. O sea, el mayor avión del mundo puede llevar la carga de 2 camiones o de 3 camiones. Comparemos, o sea, lo que hace falta aquí son cientos de camiones. Pero en avión ya hemos recibido decenas de heridos debido a los lanzamientos de paracaídas. El que más corre y el que más pelea es el que consigue las cosas, no es la gente que lo necesita.
Mañana, un avión medicalizado del Ejército del Aire Español tiene previsto trasladar a nuestro país a 13 niños gazatíes enfermos, y lo va a hacer con sus familias. Serán derivados a distintos hospitales para su tratamiento. Allí en Gaza no hay comida, tampoco hay medicamentos, y los hospitales, los que todavía siguen en pie, están más que saturados.
Los hospitales están a reventar porque nosotros tenemos la pediatría de cuidados intensivos, los cuidados intensivos pediátricos, tenemos 9 camas. Y las 9 camas están con niños que tienen traumas de disparos y de explosiones. No podemos tener a los niños que tienen otras patologías. Entonces están esperando en la sala de urgencias o simplemente no están admitidos.
Y mañana pasa a disposición judicial el presunto estafador detenido en las últimas horas en Logroño por una estafa millonaria en varios puntos de España. El hombre era un gestor y agente de seguros de Málaga que timó a más de 200 personas a través de un engaño piramidal. El monte total de la estafa podría superar los 100 millones de euros, ¿eh? Eso según las estimaciones de las propias víctimas. Juan Baño.
Le conocen en Vélez, Málaga, como Paco el Bueno, gestor, agente de seguros con una excelente reputación. Tenía ganada la confianza de muchos. Se le acusa de haber estafado al menos 5 millones en un engaño piramidal. Pero la cantidad, calculan los más de 200 afectados, podría ser muy superior. Marta Fuentes, abogada de 60 de ellos.
5 millones es lo que calculaba la policía con las primeras denuncias que se interpusieron. Evidentemente no recogen la totalidad del dinero y además es ridículo porque solo una persona que tocó una lotería y le tocaron 7 millones que íntegros se los entregó a Paco.
Prometía ingentes beneficios y les entregaban sus ahorros, siempre en metálico, en bolsas. Periódicamente echaba cuentas con ellos.
Decía, muy bien, ya tienes 125.000. Este año que viene, si todo va bien y Donald Trump no sé qué, y las casas bajan y suben, como muchas variables así muy económicas, decía, vas a poder tener un 39,7% de beneficio. Y la gente se iba tan contenta, decía, no lo toco, que esto siga creciendo y siga alimentándose solo.
Todo como corredor de una conocida aseguradora. La abogada señala a Paco, a su mujer, también detenida, su hermana y su cuñado.
¿Sabes que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes? ¿Y sabes que también lo es en Nevermore, donde vive Miércoles Adams? Pues sí, por eso si tienes un monovolumen para la familia, un 4x4 para los findes en la sierra o un coche gótico para llevar a Miércoles a la escuela, Línea Directa tiene el seguro de coche perfecto para ti en el mundo real y en el de Nevermore. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com y te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana, las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
20, 21, 38, 43 y 49, soles 6 y 11.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Come on. Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo a Alba Gutiérrez. Alba, buenas noches, ¿cómo estás?
Rubén, buenas noches. Estoy bien.
¿Estás bien?
Estoy bien. Es 30 de julio, te levantas y te encuentras con que un terremoto de 8,8 grados de magnitud ha sacudido la península rusa de Kamchatka y después ves que hay alertas en Hawái, en California, en Chile, en Colombia, en Perú, en México y Costa Rica, ni más ni menos.
Un resplandor y hace ¡pum! Digo, ya está aquí la guerra.
Bueno, pues algo parecido.
Más o menos.
Más o menos. En Pekín está nuestra corresponsal Inma Bonet, con la que hemos hablado hace unos minutos.
¿Se nota miedo a lo que pudiera ocurrir después lo vivido en el 2011 con Fukushima?
Bueno, yo creo que, por supuesto, hay miedo, ¿no? Y esta mañana se han tenido que reavivar todos esos temores, ¿no? Que sí que es cierto es que la población japonesa está muy preparada para este tipo de catástrofes, o sobre todo muy concienciada, ¿no? Hay muchos simulacros.
Chile, como te decía, ha sido el primer punto del territorio en recibir este impacto. Ha sido la isla de Rapa Nui, la isla de Pascua, donde se ha realizado una evacuación preventiva de su población. Incluso se han suspendido las clases. Hans Christiansen es periodista de la Televisión Nacional de Chile.
Lo que pudimos ver fue un alza de la marea, al menos en el sector en donde están las caletas de los pescadores, por ejemplo, en el sector de Hangapico, que es un sector muy turístico allí en la isla de Rapa Nui. Pero más allá de esta alza en la marea, que como te decía, osciló cerca de los 80 centímetros aproximadamente, llegando al metro de altura, no generó mayores complicaciones de momento.
Nos contaba nuestro colega Hans que en principio empezaban a respirar con alivio porque estaban viendo que las olas no iban a ser tan altas y que las alertas se iban a poder ir levantando. Estaban a expensas de cómo iba a llegar el agua a las costas chilenas y en principio parecía que la situación estaba bajo control.
Eso es. Y seguimos en el ámbito internacional porque hoy nos hemos acercado hasta Gaza para conocer la situación un día después de que la ONU haya decretado una hambruna sin precedentes desde que se iniciaron los ataques por parte de Israel en octubre del 2023. La foto de esta cruel realidad nos la ha hecho Aitor Zabalgogeazkoa, que es el coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras, que está en la franja de Gaza.
Las colas que tenemos ahora para tratar niños y madres de malnutrición pues han aumentado muchísimo en muy poco tiempo. Esto es normal, porque lo que pasa es que llevan 2 años muchos chavales alimentándose mal y muchísimos niños que no podemos acceder en los programas nutricionales porque simplemente no tenemos comida ni capacidad para aceptarlos.
Nos decía que tenían un grave problema en los hospitales porque no tenían combustible y claro, sin los combustibles los hospitales no funcionan y que se sentían a veces frustrados porque no podían ayudar a la gente que llegaba porque no había medios. Esa es la situación de Gaza. Y el Aitor nos lo ha contado en primera persona.
Eso es, y sobre todo lo que me comentaba Rubén de los niños que son celíacos, ¿no?
Sí, nos contaba que, claro, que ser celíaco allí es una condena a muerte porque solo pueden comer harina o derivados de la harina. Entonces no pueden comer otra cosa y, desgraciadamente, no pueden alimentar a esos chavales.
Y volviendo a lo nuestro, al pan nuestro de todos los días, pues han pasado ya 24 horas desde que procesaran al fiscal general del Estado y aquí sigue habiendo dos bandos. La oposición, que sigue pidiendo la dimisión porque creen que García Ortiz filtró los datos fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y el gobierno, que sigue defendiendo a su fiscal general porque creen que él es el que está persiguiendo el delito.
En caso de que él se aferrara al cargo, como lo estamos viendo, tendría que ser el gobierno de España el que le cesara, ¿no? Porque dice, no hay motivos. Sí hay motivos. Uno de los motivos para cesar a un fiscal es que no está ejerciendo bien sus funciones. Y un fiscal que tiene que perseguir delitos y está siendo investigado por presuntamente cometerlos, pues efectivamente no está cumpliendo bien sus funciones de fiscal general del Estado. Lo que pasa es que yo tengo la impresión de que es el gobierno el que está pidiendo que se quede, porque es un pilar más en esa defensa numantina que tiene Pedro Sánchez ante todos los casos de corrupción que la asolan.
Escuchábamos a Esther Muñoz, la portavoz parlamentaria del PP, y podemos recuperar la entrevista en cope.es.
Y también seguimos muy pendientes de dos incendios, uno en Mombeltrán y otro en Mombeltrán en Ávila y otro en Las Hurdes en Cáceres. Sigue siendo muy preocupante el viento, esas rachas de 30 kilómetros o por hora que están complicando las labores de extinción. Nos hemos ido hasta ese municipio de Ávila. Desde Mombeltrán nos ha atendido María Teresa. Nos ha contado la angustia que está viviendo desde muy cerquita de su casa, desde que se originara el incendio el domingo por la noche.
Estoy desde el balcón de mi casa mirando y ahora mismo está el foco más fuerte en una ladera que se llama La Pinilla y está bajando para abajo. He estado toda la tarde trabajando sin descanso hidroaviones, el mismo día hace 16 años. Se ha quemado lo mismo por el mismo sitio, pero la otra vez fue de grandes dimensiones porque llegó hasta la sierra, hasta un pueblo llamado San Martín del Pimpollar.
Tremendo, hace 16 años en el mismo sitio. Y antes de ir con la música, Rubén, ¿en qué lío has metido hoy a John Uriarte?
Yo no, ha sido el solo.
Con la guerra que dio Madonna, con el Like a Virgin, con la canción, con el vídeo, con la ropa que se ponía y se puso de moda, ¿eh?
Que no parece ella.
No, bueno, es que han pasado muchos años ya, ya del Virgin ya, digo, del disco queda poco. Entonces, me estoy metiendo yo unos belenes soy yo solo.
Ha sido el solo.
Y antes de que llegue el partidazo, nos vamos a despedir al ritmo de Aitana.
Un 6 de febrero, un te amo que ya no está.
No es lo más animado que he encontrado para hoy, pero bueno, es que Aitana está actuando en estos momentos en el Estadio Metropolitano. Es un concierto que se ha retrasado hasta 2 años y ahora ha tenido como teloneros a David Bisbal y a los Hombres G.
Hombre, más que como teloneros, como invitados.
Como invitados, perdón.
Lo siguiente, en la antena de COPE, el partidazo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales, desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
¿Ahorra con la sandía rallada?
A 0,65 el kilo, un 23% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Si hay algo que nos gusta del verano, son las vacaciones. ¿Ya tienes las tuyas? Reserva con las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés tus vacaciones de julio, agosto y septiembre. Las costas, las islas, el Caribe te están esperando. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros.